La columna es pixelada, telefónica y a distancia hoy. Gonzalo, buenos días para mí, por aquello tan tradicional que todavía no llegamos a las 12. Buenas tardes para vos en España.
Buenas tardes para mí, efectivamente, y para todos los que nos están escuchando. Estoy hablando ahora desde la ciudad de Murcia, en el sur de España. Acabo de llegar esta mañana, estuve los últimos 4 días en el norte, cambié de paisaje completamente. Estaba en Asturias, en la ciudad de Gijón, que es donde estuvo lloviendo y con un verde así impactante, y ahora estoy en una zona árida que se ve así el color de la arena por todos lados y el sol así rajando. Así que bueno, estoy, como decía, cambié de lugar, pero hace 4 días muy interesantes en Gijón, participando de un evento de arte digital en un centro cultural que efectuó una exposición sobre lo lúdico en el arte, o sea, distintos puntos de vista sobre lo que es juego y diversión, y con un foco muy grande en lo que es videojuegos y tecnología. Esta exposición, que se llamaba Homo Ludens Ludens, que es un nombre en latín para decir, como en vez de Homo Sapiens, el hombre que piensa, bueno, el hombre que juega, primero tenía lugar en un lugar muy atípico, muy particular, que es el edificio o el conjunto de edificios más grande de España, que fue construido por Franco. Originalmente iba a ser un orfanato para los mineros de la zona de Asturias, y que bueno, que luego se transformó en una especie de monasterio, y actualmente es una universidad y centro cultural, y bueno, dentro de eso, un espacio gigantesco. A nivel arquitectónico, creo que la palabra técnica es un mamarracho, porque realmente mezcla un montón de edificios de una manera muy, muy, muy extraña. Se inauguró el año pasado el Centro Cultural Laboral, se llama así, que es un espacio de exposiciones para arte que, así, no, o sea, de un tamaño quizás no es impactante como, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao en cuanto al tamaño del lugar de exposición en sí, pero sí tiene una infraestructura para todo lo que es arte tecnológico que realmente así te deja con la boca abierta. Y bueno, en este lugar se hizo una exposición de 31 obras con artistas de todos los países, básicamente, o sea, me cansaba de contar países, entre ellos Uruguay también.
¿Mira?
Y además un simposio de expertos, bueno, en distintos temas, ya sea del mundo del arte, del mundo de los videojuegos, de la tecnología. Realmente, bueno, fue una experiencia muy, muy interesante.
Gonzalo, cuando decís presencia uruguaya de un solo artista o demás.
Mira, en realidad es una historia divertida porque el artista que estaba exponiendo es Brian McCann, que a pesar de tener un nombre que suena a inglés, es muy uruguayo, y que es muy, muy conocido en lo que se llama el net art, en lo que es arte por internet, y muy conocido en España. Yo desde hace años que siempre que llego y empiezo a hablar con gente del medio, me dicen, pero tú no conoces a Brian, no lo has visto, y siempre llego y me dicen, acaba de salir hace 2 días, y efectivamente la semana pasada estaba con un amigo preguntando por él, que todavía nunca lo había conocido, y me dice, ay, no sé dónde estará en Singapur, y bueno, me lo encontré en España. Y bueno, y estaba presentando un proyecto muy interesante de, justamente basado en las primeras publicidades televisivas del lanzamiento del estéreo como aparato de escuchar música. Y entonces es una especie de juguete para crear música con distintos pedacitos, bueno, de fragmentos de sonidos con mostrando además películas clásicas con imágenes, y bueno, y la persona que va jugando, va moviendo distintos botones, distintos objetos por la pantalla, y va creando música de manera dinámica e interactiva. Y además de ese proyecto, una nota más para sobre el Uruguay, otro de los artistas que no estaba presente, pero del cual escuché hablar mucho, es Álvaro Casinelli, que capaz que no es tan conocido en Uruguay, pero que hace 2 años ganó el Gran Premio de Arte Digital en Tokio. Es un uruguayo ingeniero que trabaja en la Universidad de Tokio desde hace muchos años, y que recientemente saltó al estrellato del arte digital, ganando el premio más grande de Japón de arte digital, y desde entonces, bueno, se dedica a recorrer el mundo mostrando sus proyectos, y va a estar justamente en Madrid dando un seminario de 2 semanas en el Media Lab, y bueno, y eso, como la gente que sabía que yo lo conocía, bueno, generó expectativa, porque realmente es una persona muy, muy interesante, y que está trabajando así un nivel de punta, increíble. Y bueno, quería contarles un poquito, qué se puede ver en esta exposición y contar un poco a la audiencia qué es esto del arte digital y del, que se llama en inglés game art, ¿no? Arte basado en juegos o en videojuegos. Había distintas obras, algunas muy impactantes, como muchas muy divertidas, la mayoría apuntaba a la interactividad, a la participación del público, como la que contaba de Brian McCann, pero por ejemplo otra que era un videojuego que se controlaba dándole masajes al otro jugador. Se jugaba de a dos, uno de los jugadores se ponía una chaqueta, que además era muy elegante, muy 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 linda diseñada, y se tiraba sobre unos almohadones, y el otro jugador le entraba masajeando la espalda, y la tela de la chaqueta tenía distintos controles, que a su vez hacían que en la pantalla de un videojuego uno controlara un personaje. Entonces, mientras al principio uno comenzaba muy consciente a jugar de la otra persona, pero después se metía en el juego y se olvidaba por completo y entraba así en la actividad, mientras el otro jugador más pasivo se relajaba y disfrutaba de un masaje. Una realmente cosa muy muy atípica pero interesante, y que fueron las cosas que se habló más en este evento. Después, un futbolito, por ejemplo, conectado a internet, es un proyecto del Media Lab del MIT, de Massachusetts, en Estados Unidos, que es un futbolito real, o sea, una mesa de futbolito en la cual se proyectan imágenes y uno puede jugar tanto desde internet a través de un programa conocido como Second Life, que es muy popular en el internet, y bueno, con la mesa del futbolito físicamente. Otra instalación de Israel, de videoarte digital, era muy interesante. También tenía dos pantallas gigantes con dos personas que le invitaban a uno a saltar a la cuerda. Y sin embargo no había cuerda, pero un sistema óptico registraba los saltos del jugador. Y entonces se podía ver a gente grande visitando visitando un museo, gente supuestamente sacaba de contexto, así que de golpe se veía llevar a la infancia y saltaba como un niño, por más, como digo, que no había una cuerda física, entonces no había riesgo tampoco ni de caerse, pero si uno se fijaba en las caras de la gente, la diversión era así, se notaba a la legua. Había otros proyectos no tan, o sea, si bien lúdicos, capaz que no tan divertidos o más para pensar, varios juegos relacionados a la guerra, una instalación que era una escultura basada en un elefantito, esos elefantitos que si todavía se ven en Uruguay, los dondolinos, uno pone una moneda y empiezan a mecerse, los niños se suben arriba, pero todo conectado a un montón de pantallas que mostraban distintos diagramas hechos por computadora sobre la guerra de Afganistán. Y bueno, era muy importante porque el elefantito por la trompa tenía una manguera y de pronto todo se empezaba a llenar de sangre que recorría la escultura, y bueno, haciendo justamente un comentario sobre la guerra de Afganistán, que bueno, que ya lleva muchísimos años y realmente bueno, es una de las guerras más complicadas que conoce el mundo ahora. Dentro de también de los proyectos más dan que hablar y sobre todo que han generado más controversia, el grupo colectivo de artistas italiano Molindustria, que hace videojuegos por internet, estaba mostrando un juego que se llama Faith Fighter, que en inglés quiere decir luchadores de la fe, en el cual el jugador puede elegir distintos personajes para pelear como un juego de lucha tradicional, pero son deidades. Entonces uno tiene a Dios, Jesús, Buda, Mahoma, y bueno, una de las cosas interesantes es que debido justamente al problema que tiene el Islam con la representación gráfica de Mahoma, el juego va a elegir si uno quiere jugar con Mahoma mostrando el rostro o no. Y bueno, fue un juego que causó mucha controversia en internet, aunque no tanto como el juego anterior del mismo autor, que lidiaba con el delicado tema de la pedofilia y la Iglesia Católica. Fue un juego que salió en Italia el año pasado y a los pocos días fue debatido intensamente en el Senado italiano. Anoto que la mayor parte de la gente que debatió intensamente jamás no había jugado el juego. Y bueno, generó un montón de problemas al artista, pero igual es un proyecto muy, muy, muy interesante y que realmente yo creo que vale la pena pues justamente por el tipo de discusiones que genera. Después os he contado algunas de las otras obras que estuve viendo, pero quería pasar a mostrar una pequeña entrevista que hice con Laura Baigorri, que es una de las co-curadoras junto a Daphne Dragona y Eric Berger de esta muestra. Ella es una profesora de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y, bueno, especialista en videoarte y desde hace años también trabajando en temas de arte y videojuegos. Así que vamos a escuchar la entrevista. Estamos en Gijón, Asturias, junto a Laura Baigorri, que es co-curadora de la muestra Homo Ludens Ludens en el Centro Cultural Laboral. Y bueno, nos va a contar primero un poquito qué ha sido esta exposición que acaba de comenzar hace un par de días y bueno, que va a seguir por varios meses expuesta con artistas de digitales de distintas partes del mundo. Cuéntanos ahora.
Bueno, Homo Ludens Ludens es una exposición que trata del juego y del aspecto lúdico en la vida diaria y también de todas las facetas multidisciplinares del juego. No es tanto concebido el juego como diversión, sino como participación, como inmigración, ¿no? Entonces se trata de una exposición enorme, diría, porque tiene 31 obras distribuidas en 1800 metros cuadrados y que son de diferentes disciplinas y que presentan diferentes cosas, todas relacionadas con nuestra cotidianeidad. Una faceta es la lúdica y la otra es la comprometida. Hay un montón de videojuegos de carácter social y político que aluden a sistemas económicos, que a la religión, a la política y muchas piezas que hablan de la guerra. Porque verdaderamente hay piezas que no son para niños, no es que sean ni peligrosas ni nada por el estilo, pero son incomprensibles para ellos. Pero sin embargo hay otras piezas en que los niños gatean por el suelo, interactúan, se lo pasan bomba. Hay una máquina que es como un joystick enorme que ya se lo cargaron el primer día de la exposición y lo tuvimos que volver a poner, en que los niños utilizan el inmenso joystick para hacer música. Hay una máquina pinball que hace música concreta, hay un futbolín, hay un montón de piezas que son muy agradables para los niños. Hay a veces una subversión más lúdica, como por ejemplo una pieza representativa de este bloque sería la Penn Station, una máquina de Pong que al perdedor le inflige quemaduras, calambrazos de corriente y latigazos, y que tiene un éxito tremendo. Todo el mundo se mata en la exposición por bueno, se pelea por jugar. Y que lleva implícita una cierta subversión, ¿no?, del juego. Y después se trata de máquinas, por ejemplo, hay más de un juego de este tipo. Son obras en que el que gana nunca es el que mejor sabe cómo se juega ese juego, sino quien aprende más rápidamente las reglas del nuevo juego. Y eso es una buena historia, ¿no? Un nuevo aprendizaje, una nueva reprogramación. El videojuego ya tiene un tiempo de recorrido, un tiempo que nos ha permitido lanzar una mirada introspectiva al videojuego. Y se han empezado a hacer los primeros documentales sobre el mundo de los videojuegos dentro de la cultura contemporánea. Y hay un excelente documental que se llama It Beats, en que toda la gente de toda la más representativa, ¿no?, un montón de gente representativa de ese mundo, habla sobre qué es el gamer. Otro documental es sobre un videojuego problemático, Super Columbine Massacre. Y entonces es todo un documental respecto a todos los efectos más o menos complicados, todos los debates que ha habido en torno a él. Y el tercer documental es directamente sobre efectos colaterales del videojuego. Se llama Gold Farmer y es sobre la nueva industria que se ha generado, bueno, nueva industria, nueva, nuevo sistema económico, ¿no? Unos son industria y otros son los peones de esa industria, ¿no? Hay un montón de chicos repartidos por todo el mundo, pero bueno, los chinos con mayor representatividad, que se dedican a ganar niveles y trofeos dentro de Warcraft y de otros juegos. Y en lugar de avanzar al siguiente nivel, esperarse a que venga alguien sin el suficiente tiempo para jugar, pero con el suficiente dinero, porque les pagará realmente en dinero por eso que han hecho y por su trabajo, y avanzar a niveles esa persona, ¿no? Y toda una gran industria. Y Gold Farmer de Ye Jin, que es un artista o un creador, un realizador chino, pues esta pieza trata de todo eso.
¿Gonzalo?
Sí. Bueno.
Hola. Sí, sí.
Hola, ¿qué tal?
Terminamos de escuchar la entrevista de Laura Baigorre. Gonzalo, vos querías armar un resumen final.
Sí, bueno, es muy difícil contar así, si bien ella describió algunas de las obras y yo otras. Hay algunas, por ejemplo, como la de Julian Oliver, que es un cubito sobre el cual se proyectan videojuegos en sus costados que no puede manipular, que es muy difícil de contar por radio. Pero en general, bueno, realmente ha sido una muestra de arte digital de vanguardia. España realmente está destacándose y poniéndose a nivel de muestras en Estados Unidos y en algunas otras partes de Europa, realmente de vanguardia. Y bueno, más o menos es un, como decía, una aproximación a, bueno, un tipo de arte que se va acercando y que cada vez se hace más común. Y bueno, ahora estoy en, como decía, en Murcia, para otro evento, una cosa completamente diferente, sobre dibujos animados y tecnología también. Así que bueno, seguramente la semana que viene voy a estar contando un poco de mis actividades en ese tema.
¿Y termina en Murcia tu recorrida por España, Gonzalo?
Después vuelvo a Madrid y bueno, tengo otros temas también desde el trabajo y bueno, y seguir investigando también más. Hay varias muestras también de arte que voy a seguir viendo. Así que tengo para divertirme un buen rato.
Gonzalo, que pases bien. Hasta el lunes.
Bueno, nos vemos.